El 25 de noviembre, tras la proyección de la película El barco no está lleno, Radio Lora obtuvo una entrevista muy interesante con la historiadora Ursina Weiler, quien investigó para su tesis de una máster en la Universidad de Zúrich la política del exilio chileno en Suiza en la década de los años 70 y 80. Tras el golpe de Estado del general Pinochet contra el gobierno izquierdista de Salvador Allende en Chile en 1973 y del que este año se cumple el 50 aniversario, los chilenos perseguidos políticamente huyeron a Europa. En Suiza, la campaña de Espacio Libre para los Refugiados Chilenos surgió de un movimiento de solidaridad de la sociedad civil. En la película vemos cómo testigos contemporáneos y activistas del movimiento de la época dan su opinión.
Buenos días a todos y todas. Vamos a hablar en castellano para que nos entendamos bien, porque mi francés no es tan bueno. Voy a contarles un ratito de qué se trata mi tesis de máster. Hasta ahora, en las investigaciones sobre los refugiados chilenos en Suiza durante la dictadura de Pinochet, solamente se hablaba de la solidaridad con Chile desde la perspectiva de los militantes suizos. Se investigaba sobre la acción Plaza Gratuita y sobre los comités de solidaridad con Chile. Pero hasta ahora solamente se mencionaba el rol de los exiliados chilenos en el movimiento de solidaridad de manera anecdótica. No ha habido hasta hoy ninguna investigación sobre la propia perspectiva de los y las chilenas mismas. Parece que esto no interesaba a los historiadores. El hecho que casi no existan fuentes escritas sobre la militancia de los exiliados chilenos en Suiza ha complicado también las investigaciones al respecto, porque ellos y ellas tuvieron que organizarse clandestinamente. Como acabamos de ver en la peli, había una ley en Suiza que prohibía a los extranjeros de militar o expresarse públicamente sobre la política en general. En alemán se llama Agitationsverbot für Ausländer. Por eso los inmigrantes debían tener cuidado también con relación a documentos escritos. Yo estoy convencida de que exiliados e inmigrantes en general no son solamente objetos pasivos de las leyes migratorias. Al contrario, creo que migrantes también son sujetos que tienen poder de acción y decisión sobre su propia vida. Se migran clandestinamente, resisten, se organizan y, como en el caso chileno, también militan. Debido a esa premisa y la falta de fuentes escritas, hice 8 entrevistas a exiliados chilenos que militaban en Suiza en la época de la dictadura de Pinochet. Yo quería saber qué podían contar de su experiencia militante y de su situación como refugiados chilenos en Suiza. Una de esas personas a las que entrevisté está hoy aquí conmigo. Karina, bienvenida. Tú vives en Lausana y has venido a Zúrich para esa charla, para compartir con nosotros tu experiencia como militante chilena en Suiza. Tenías que huir de Chile por razones políticas. ¿Puedes contarnos un poco de tu vida y militancia antes del golpe de Estado en Chile?
Primero que nada, los saludo. Les agradezco esta invitación que da la palabra. Quiero expresar que esta película me provoca grandes emociones, no solo de parte de los chilenos, sino que una gran emoción también por parte de los suizos. Encuentro muy emocionante y la he visto 3 veces y las 3 veces me ha sacado lágrimas. Bueno, así que ahora estoy un poco emocionada, pero voy a responder a tu pregunta. En el año 73 yo tenía 17 años. Hacía parte de una familia tradicional, padre que trabaja, mi padre era periodista, trabajaba en el Clarín, uno de los diarios de izquierda más importantes en Chile, y éramos 4 hermanos, de los cuales 3 éramos militantes en diferentes frentes. Mi hermana mayor era militante a nivel de los profesores primarios. Mon frère qui était militant au niveau de l'université. Mi hermano aquí está. Me disculpan, ¿eh? Me paseo en los idiomas. Sí, sí, eso, demasiado integrada. Y yo que ejercí mi militancia a nivel de los estudiantes secundarios. Joven, a los 13 años, me integré a lo que era el Frente de Estudiantes Revolucionarios. Hay que decir que en Chile los estudiantes secundarios, es decir, aquellos que van antes de la universidad, gimnasio, estaban organizados a nivel de cada liceo con un centro de alumnos y cada liceo estaba organizado en una federación de estudiantes secundarios que reagrupaba a todos los liceos de Santiago. Se participaba mucho a ese nivel y también se participaba en lo que eran los trabajos voluntarios en los fines de semana. En general, hacíamos trabajos voluntarios en las poblaciones marginales, en lo que aquella época se llamaban las tomas. Y como estudiantes tocábamos la realidad de lo que significaba en nuestro país que la gente que no tenía nada en las condiciones en que vivía, pero al mismo tiempo la emoción de ver con qué energía las mujeres, los hombres y los niños se organizaban para mejorar sus condiciones de vida y para aprender en la vida cotidiana a pequeños cuidados de salud y educarse. Fue así que el periodo de la Unidad Popular constituyó nosotros una fuerza creadora muy positiva, muy alegre, porque no solo los estudiantes evidentemente se movían, sino sobre todo por la gran organización que la clase trabajadora alcanzó en Chile. La clase trabajadora chilena tiene una larga historia que parte en 1900 hacia adelante. 1907 hubo la incipiencia del Partido Comunista Chileno y después las mutuales obreras que lograron desarrollar la conciencia de clase en nuestro país. Durante la Unidad Popular se había llegado a una conciencia de clase bien nítida y fue maravilloso ver el proceso donde los obreros, campesinos y estudiantes ponían sus fuerzas creadoras para apoyar el programa del gobierno como para dar respuesta a la arremetida de la derecha.
Gracias, muy interesante. Ese septiembre se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile. ¿Cómo viviste tú el 11 de septiembre del 1973? ¿Cómo te fue en el periodo después?
Con mucho dolor. Fue muy doloroso. Muy doloroso acostarse un 10 de septiembre y levantarse un 11 de septiembre con un país que daba miedo. Yo vivía frente a la Universidad Técnica, que fue atacada como a las 5 de la mañana, la radio de la universidad. Nos despertamos con ese ruido de metralleta, pero después no hubo nada. Yo alcancé a llegar al liceo y tipo 9 de la mañana nos avisaron de que había un golpe de Estado y que teníamos que volver a nuestras casas. Parte de los militantes del liceo nos fuimos a un centro de distribución que quedaba frente al liceo, que era distribución hacia todo el país de lo que era la alimentación y algunos aparatos ménagers, aparatos domésticos. Acompañamos y estuvimos con los obreros hasta como a las 3 de la tarde. Ellos esperaban que llegara la ayuda o los dirigentes y la verdad es que no llegó nadie, ¿verdad? Escuchamos el último discurso de Allende, fue muy doloroso y después de eso se concluyó que había que volver cada uno a su casa. En las consecuencias, recuperamos las clases en octubre. Yo afortunadamente estaba en el último año del liceo y terminaban las clases en diciembre. El centro de alumnos, es decir, los dirigentes de mi liceo, la mayoría éramos de izquierda, fuimos todos convocados y a partir de ese momento se nos prohibió participar en lo que eran los recreos, los recreos en el colegio. Teníamos prohibido salir a los recreos y teníamos que esperar que te salieran todos los alumnos y después salir nosotros. Esto fue frente a nuestros padres para que ellos estuvieran atentos y que en caso de que si nos vieran con otros alumnos dentro del liceo nos iban a denunciar. La orden del gobierno militar era dar los nombres de los militantes de los centros de alumnos. Afortunadamente la dirección del liceo, considerando que la mayoría estábamos en el último año, decidieron no entregar la lista y impusieron esta especie de alejamiento, de exilio interno dentro del liceo. Y esto duró hasta diciembre y de ahí yo terminé.
¿Y qué pasó que al fin, en el año 76, llegaste a Suiza?
Después del 73 conocí a mi ex marido. Él vivía en Valparaíso, yo tengo familia, mis padres eran de Valparaíso los dos. Emigraron a Santiago por cuestiones de trabajo. Lo que hacía que yo bastante seguido viajaba a Valparaíso. Y fue ahí que conocí a mi ex marido, que también era militante del FER. Y bueno, poquito a poquito las cosas salieron, nos enamoramos. En el año 74 él viajó a estudiar a Santiago. Y de ahí fue que nuestra relación tuvo más, se afianzó. Sus recursos personales eran muy pocos. Su padre era obrero y no tenía dinero para pagar, pagar el alojamiento en Santiago. Pero con ayuda de los compañeros se encontró una persona que vivía sola y que estaba dispuesta a recibirlo y ofrecerle alojamiento mientras él estudiara en Santiago. Como él también era militante, no compartíamos nuestras actividades. Después del golpe, yo mantuve ciertos contactos con ciertos compañeros, hice pequeñas cosas como ir a entregar algunas fotocopias, las mini fotocopias en realidad, que eran documentos, aquí o allá, que no eran considerados actos enormes. Yo creo que había mucha inconsciencia en ese momento en nuestra parte también. Y él, por su parte, tenía actividades que yo no compartía. Entre esas actividades estaba su ayuda a compañeros para integrarlos a las embajadas, aquellos que no podían viajar. Yo participaba sin saber ni cómo ni quién, yo iba, punto. No sabía nombre, no sabía nada. Yo iba, nada más. Y fue en el cuadro de esa actividad que llegó un momento en que avisaron de que él tenía problemas y que había que sacarlo del país. Como en ese momento yo personalmente no tenía problemas políticos, aparte del miedo y sentirme vulnerable, se decidió que él partiera solo para que otra persona ocupara mi posible plaza. Fue así como él llegó a Argentina, estuvo un tiempo ahí, hasta el mes de... Eso fue en el año 75. En mayo del 75 fue a través también del Comité Propaz. Eran ellos que se encargaban de ver en realidad... tenían gente que estaba en el gabinete de identificación, dale servicio de identificación. Entonces había gente que comunicaba de adentro la persona que podía sacar a un pasaporte y salir legal y aquellos que ya no podían y que tenían que asilarse. De Argentina, a través justamente del Pastor Reward, de Acción Plaza Gratuita, él llegó a Italia, hizo la filière Italia. Milano, Milano-Torino y después Suiza. Lo que quiere decir que yo llegué aquí a Suiza en tanto reunión familiar, ya con un asilo político acordado, lo cual no me privó de 3 horas de interrogatorio con la policía, donde sobre todo querían saber cuáles eran las actividades de mi marido, también las mías. Con mis 20 años yo pude decir que no sabía nada y que no me metía en nada.
Me parece una historia difícil, pero por suerte llegaste.
Sí, contenta.
Y sí. Hoy, el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia hacia Mujeres y Personas Queers. Hoy a las 7 va a haber una marcha feminista que se encuentra aquí en Kanzleia Real. Karina, ¿quieres compartir con nosotros unas reflexiones sobre las manifestaciones del patriarcado en tu vida?
Sí. Cortito, bueno, hay que decir que Chile era un país machista, como todos los países latinoamericanos. Es una realidad que no se puede negar, pero que en estos 50 años ha cambiado, ha mejorado. Sí, en la época era, bueno, estaba la violencia intrafamiliar, estaba la violencia de las agresiones sexuales, estaba la violencia que se podía sentir en un bus porque nos tocaban nuestras partes íntimas, el hecho de estar siempre acompañada de un hombre a partir de cierta hora por seguridad. Dentro de los partidos políticos había que imponerse y globalmente, y sobre todo muchas mujeres, la mayoría de las mujeres no militaban, eran los hombres. La militancia era parte de lo que era ser hombre.
¿Y en Suiza también militabas en el movimiento feminista?
En Suiza me integré al movimiento feminista que existía. Desgraciadamente no me acuerdo del nombre, después de 50 años uno olvida muchas cosas, pero en Chile me sentía feminista por donde yo militaba, pero mi formación feminista de fondo nació aquí en Suiza gracias a los movimientos feministas que existían en la época de los años 70-80. Participé en muchos seminarios con ella. Profundizamos muchas cosas que para mí eran nuevas en tanto chilena, y también había muchas diferencias entre cómo yo lo sentía y cómo se expresaba aquí. Sin embargo, fue una parte rica de mi vida militante aquí en Suiza.
Y cuéntenos un poco más de tu militancia en Suiza. Me has contado que militabas en un comité por los presos políticos de Chile en Lausana. ¿Qué hacían en ese comité?
En Lausana me integré a los comités de defensa de los presos políticos. Habían dos organizaciones, el Comité Salvador Allende y el Comité de Defensa de los Presos Políticos. Yo participaba en los dos, pero principalmente en el defensa de los derechos humanos. Nuestra actividad era principalmente la denuncia de los atropellos a los derechos humanos, las condiciones en que estaban los trabajadores en Chile, la destrucción de todo lo que era nuestra organización social y también y sobre todo la recolección de dinero para poder ayudar a la gente que estaba presa, a nuestros compañeros y a veces hasta sus familias que sufrían, que no tenían trabajo, las mujeres quedaron solas, en fin, había toda... Y a nuestros compañeros que estaban en la cárcel había que ayudar, pagar a abogados. Lo que hace que principalmente era de solidaridad y de ayuda para las cosas prácticas que se necesitaban en Chile.
Y también formabas parte del partido chileno MIR en el exilio en Suiza. El MIR es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Por qué se organizaban en su partido chileno en Suiza? ¿Y cuál era la estrategia de hacer eso, no?
A mí me parece que fue todo muy natural. todo muy natural en la medida en que en Chile estábamos organizados en partidos, naturalmente nos organizábamos nuestros partidos aquí.
Y por el hecho que ustedes, exiliados chilenos, no podían legalmente organizarse políticamente, muchos exiliados chilenos colaboraban en los comités con los suizos. Ellos pidieron los permisos por las fiestas de solidaridad, por las marchas, y como hemos visto en la película, el movimiento de solidaridad de los suizos era muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, una marcha contra el régimen de Salazar en Portugal, que era planificada en Zurich pocos días después del golpe de Pinochet, fue cambiada a una manifestación en una solidaridad con el pueblo chileno, ¿no? Y tú me has contado que en el año 79 dejaste de militar en el MIR en Suiza, ¿no? Y te afiliaste a la LMR, la Liga Marxista Revolucionaria. ¿Cómo era esa colaboración con la izquierda suiza?
Me integré no a la Liga Marxista Revolucionaria, sino que al Partido Socialista Obrero.
Ah, que ha cambiado de nombre, ¿no?
Que cambió de nombre,
ya en, sí.
Y me integré el año 79 porque triunfó la revolución nicaragüense en América Central. El PSO fue uno de los partidos suizos que lideró un poco, en todo caso, en la Suisse romande, los comités de apoyo a América Central. Nicaragua, Salvador, Guatemala. Y mi razón principal de integrarme a ese partido fue participar activamente en esos comités. También fue un partido en el cual aprendí mucho de la Suiza y aprendí mucho de las luchas en Europa, y fue un momento de formación también muy importante.
Y hasta el año 88 en Suiza había esa ley que prohibía la militancia de los extranjeros, el Agitationsverbot, ¿no? Y esa ley obligaba también a los chilenos de organizarse clandestinamente. Y otro militante chileno que entrevisté, para mi memoria de máster, me contó que él vivía mucha represión del Estado suizo también. Por ejemplo, venían policías vestidos de civil a sus fiestas de solidaridad, o las cartas desde Chile que llegaban a su casa siempre estaban abiertas. Y Karina, ¿cómo lograban de organizarse igual?
Yo creo que había una parte de inocencia y una parte de inconsciencia. En la parte de Lausanne, donde he vivido mi gran parte aquí en Suiza, no le dimos mucha importancia, porque tampoco hacíamos actividades que pusieran en peligro la Suiza. Era hacia Chile, hacia América Central, y no tocábamos la realidad suiza. Venían, sabíamos cuando llegaban a nuestras fiestas, llegaban las cartas abiertas, pero no le dimos más importancia. Con el tiempo me digo que fue mucha inocencia y mucha inconsciencia.
Bueno, Karina, muchas gracias. Era muy interesante. ¿Hay algo que quieres añadir para terminar esa charla?
Sí, yo quisiera agradecer a la diáspora suiza que participó en lo que fue la traída o la salvación de la vida de chilenos llegando aquí a Suiza. Y como chilena me di cuenta años después, y más, y sobre todo con la película de Daniel, la gran importancia política que tuvo aquí en Suiza y la emoción de sentir que tanta gente había creído en nuestro proyecto político y en la gran esperanza que nació con esa posibilidad en Chile. También quisiera saludar a las mujeres que hoy en día celebran aquí en Zurich y en otras partes de Suiza el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Creo que se avecinan tiempos negros y que los desafíos que tenemos de adelante en tanto mujeres son enormes. El principal es la defensa de la vida y con ello la defensa de nuestro trabajo, la defensa de nuestras condiciones de vida, la defensa de nuestra familia y la defensa de todo lo que pueda significar un bien-être para la sociedad suiza y en general. Y tengo un llamado especial hacia las mujeres palestinas que hoy en día están sufriendo terriblemente, no solo ellas, mujeres, niños y ancianos, que provocan el mismo dolor que lo que vivimos en Chile.
Bueno, muchas gracias, Karina.